Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy recuperamos a una escritora fantástica que la tuvimos aquí hace tiempo, pero que por diversas circunstancias pues no ha vuelto, y estoy encantada de poder hablar con ella otra vez. Se trata de Maite Esteban. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues Maite, como yo decía, hace mucho que yo te entrevisté, pero que perdí tu contacto y no ha habido forma hasta ahora. Y yo decía, es que yo tengo que, porque yo he leído tus libros y es que me encantan. Y digo, pues nada, esto hay que corregirlo como sea. Y hoy vamos a hablar de La lectora de Becker, ¿eh? Un libro precioso y que aconsejo a todos nuestros lectores. Este libro arranca con la epidemia de cólera. ¿Por qué eliges este marco histórico-social para el desarrollo de esta novela?
Pues mira, yo creo que Segovia es hermosa en el momento de la historia que elijas. Uh-huh. Porque Segovia tiene un pozo de historia a lo largo de todas sus calles impresionante. Pero justo este momento es el peor momento de Segovia. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de ser su peor momento, sigue estando espléndida. Entonces me parecía que podía encontrar en esa historia muchos más contrastes que en un momento de que historia fuera como más protagonista, o sea, que Segovia fuera como más protagonista de la historia. Entonces por eso elijo un momento de decadencia uh-huh. absoluta de la ciudad.
¿De qué manera la sensibilidad de la poesía influye en el carácter de nuestra protagonista?
Ana es el reflejo de la ciudad. O sea, el personaje de Ana está construido exactamente siguiendo los pasos que está siguiendo Segovia en ese momento. Segovia es una ciudad que ha tenido muchísimo protagonismo, pero lo ha ido perdiendo porque todas las oportunidades que ha ido teniendo se le han ido desbaratando delante de los ojos, se ha quedado paralizada y no es capaz de avanzar. Esa es Ana también. Y lo que hace la poesía de Becker es sostenerla en el peor momento de su vida. Becker aparece, no aparece en la novela como no te aparecen los poemas de Becker, es una presencia que lleva ella en las manos y es a lo que se está sujetando todo el tiempo durante la novela.
Sí, utilizas, como tú acabas de mencionar, utilizas la ciudad de Segovia, pero lo haces como si fuera un personaje más del libro. Es una forma fantástica. ¿Qué elementos urbanos eliges para acentuar el conflicto social y personal?
La muralla. La muralla separa Segovia en dos Segovias. Una que está dentro, intramuros, que es la Segovia de las clases altas, y otra que está en los arrabales, que es socialmente completamente distinta. Y hay una especie de término medio que es los militares de la academia, que por supuesto era el motor económico de Segovia en aquella época, y no me podía olvidar de que apareciera en algún momento en la historia, y por eso los padres de Ana y Mateo son artilleros y Mateo también.
Claro, pues está ahí en la academia de artillería. Claro.
Sí.
Sí, sí. La novela se enmarca en un periodo de crisis nacional tras el desastre del 98, un momento tremendo. Sí. ¿Cómo se refleja esta decadencia histórica y social en la vida cotidiana de Segovia y, por supuesto, también en las aspiraciones de sus personajes?
Los personajes están viven en un momento en el que no termina de arrancar nada, es una crisis absoluta de todo, incluso hay una crisis de valores, de una desesperanza, cuando hay temas que hablan de política, por ejemplo Alvarito y su padre que van al casino de la Unión, allí van pero no se enteran absolutamente de nada de lo que está pasando. Es como un momento tan confuso como al final acaban siendo los personajes.
Sí. Empleas una estructura en tres partes con grandes saltos temporales. ¿Cuál es el efecto narrativo de esta elección?
Pues yo la primera parte, o sea, el principio de la novela, yo lo que quiero es presentar esos tres personajes que representan tres lugares de la ciudad. Alvarito viene de los arrabales separados, de San Lorenzo, claro, que es un barrio muy humilde. Mateo vive en los arrabales el arrabal de Santa Eulalia, y Ana vive justo en el contacto de esos dos mundos, porque la casa de Ana la sitúo en un lugar que, cuando pasea la gente conmigo por la ruta de Segovia, lo ven, está justo pegada a la puerta de San Martín. Es el contacto de las dos Segovias. Entonces yo intento pintar esas clases sociales distintas, que no llegan a ser clase alta, porque eso me va, desde pequeños, me va a ayudar a que entiendas el conflicto que después se va a plantear entre los tres.
Claro, a mí me encanta todo esto que nos estás contando, porque yo conozco muy bien Segovia, tengo una casa de cerquita, y la verdad es que es una delicia cuando te hablan de un lugar que tú más o menos dominas, ¿verdad?
Sí, yo lo veo cuando hacemos las rutas, lo que te he dicho antes. Porque la gente hace muchísimas preguntas y yo me dicen, yo me imaginaba esto aquí, o pues es verdad, esta es la casa que yo creía que era. Y luego me ha pasado dos cosas maravillosas. O sea, una, al llegar, al partir, al empezar la ruta, que empieza en Santa Eulalia y la calle de la Plata, que es donde sitúo la casa de Mateo, que es donde va a vivir Lucía después. Una de las personas que vino a la ruta me dijo, esa era mi casa.
Fíjate, qué curioso.
Yo crecí aquí. Era una persona que me había llamado para hacer la ruta porque había leído la novela y se dio cuenta de que la casa era su casa. Y entonces, bueno, pues eso fue muy emocionante. Hombre. Luego otra persona que vino a la ruta y me dijo, en otra de las rutas, me dijo, oye, mira, es que yo no soy de ningún club de lectura, yo puedo venir. Y yo, claro que puedes venir, puede venir el que quiera a la ruta. Y cuando llegamos a la casa de Ana, me dijo, he vivido toda la vida en esta casa. Fíjate. Entonces, leer una novela que el autor, sin saberlo, sitúa en tu casa, pues para ella fue emocionante, pero para mí, que me lo contara, no te lo puedes imaginar.
Desde luego, porque qué casualidad, vamos, que hay justo fuera esa misma casa, no la de al lado, por ejemplo, ¿verdad?
Pues sí, porque además es una casa que ahora mismo es un restaurante, con lo cual... pues es más difícil todavía, claro. Pero ella me dijo que sí, que en la parte de detrás, que hay unas casas, pues ahí estaba viviendo ella.
Fíjate, la gacería, la jerga de Cantalejo aparece en boca precisamente de Lucía, que tú la acabas de nombrar hace un momentito.
Sí.
¿Qué valor narrativo y costumbrista aporta al personaje y también al ambiente de la novela?
Bueno, intenté explicar qué era la gacería con lo que hace Lucía.
Claro.
Lucía lo que hace es, llega a la estación y confunde a Benito para que no se vaya, pues, y para ganarse unas monedas porque las necesita urgentemente.
Claro.
La gacería se inventa, es un argot que inventan los comerciantes de Cantalejo para entenderse entre ellos, pero que no les entiendan los que están alrededor.
Claro.
Y esa picaresca que tiene, que encima, mira, la palabra es gacería, se parece muchísimo a la germanía, que es el lenguaje de los delincuentes del siglo de oro. Me parecía muy literario y me parecía que tenía que aparecer en la novela de alguna manera. Y las frases de Lucía no se entienden nada.
Claro.
Si no tuvieran la nota a pie de página, no entiendes absolutamente nada.
Claro.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Mencionas la ley Pulido. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte?
Uy, es que estuvimos ahí
con
lo de la ley Pulido que aparece. Es que estuvimos mi hijo y yo muchísimo tiempo, porque él hizo un TFG.
Sí.
Sobre la pena de muerte. Y bueno, pues me ayudó mucho a centrar dónde tenía que ser el escenario que utilizara yo.
Claro.
Y bueno, pues la verdad es que el que fuera un espectáculo público antes de 1902 no me parece ni medio bien. Bueno, la ley Pulido es de 1900.
Sí.
Pero no creo que, o sea, no me parece bien ese tipo de sentencia. Me parece un poco cruel. Se supone que las penas de cárcel están para que se rehabilite la gente. Es muy difícil el tema, la verdad.
Es muy difícil porque si te confundes, si te equivocas, eso ya no tiene vuelta atrás. Y entonces,
por eso.
Francamente, yo tampoco la comparto bajo ningún concepto, pero bueno.
Bueno, por lo menos este señor luchó y luchó sí. y luchó para que le escucharan.
Exacto.
Y lo consiguió porque
sí.
costó, ¿eh?
Sí, sí.
La prensa
sí.
estaba absolutamente dividida. Lo de la polarización de ahora es una broma
sí,
comparado con ese debate intensísimo que hubo en el siglo XIX, pero este señor lo consiguió.
Ana afirma que los libros nos salvan. ¿Esto que tú pones en boca de Ana es realmente tu opinión? ¿Lo dices por ti misma?
Lo digo porque yo lo he visto y lo he vivido. O sea, he visto momentos muy complicados de personas muy cercanas cómo la literatura se convertía en un asidero, en no caerte, en no hundirte.
Sí.
Y también, pues yo que no duermo prácticamente nada, los libros me salvan muchas veces de pasar noches terribles.
Yeah.
Porque eso de que empiecen a pasar horas y no te duermas y no te duermas es espantoso.
Sí.
Entonces, bueno, pues estás ahí, estás leyendo, estás hasta que ya te relajas y te quedas dormido. Entonces,
claro.
Bueno, que no te salven de algo, de un mal terrible, pero por lo menos te salvan de volverte loco por las
sí,
noches.
Desde luego. Esta obra sugiere que la felicidad tiene un precio. En el supuesto de conseguirla, ¿se valoraría menos?
No te he entendido.
Sí, porque, vamos a ver, para conseguir la felicidad no es fácil, ¿no? Si tú quieres una felicidad, más o menos, la has de pagar de algún modo, ¿no? Entonces, si realmente la llegas tú a conseguir esa felicidad que tanto buscas, ¿entenderías que no es tan importante eso que has conseguido? ¿Se valoraría menos esa consecución?
No lo sé, supongo que cuanto más nos cuestan las cosas, más las valoramos.
Claro.
Más nos damos cuenta de lo que hemos tenido que caminar hasta llegar a ellas. Es que estaba pensando, no puedo contestarte sin hacer un spoiler muy gordo.
No. Por eso,
creo.
No, si yo te lo
he quedado así parada, digo,
yo te lo podría haber hecho, por supuesto, con detalle, pero no he querido.
Claro, claro, es que si no, lo contamos y no puede ser.
No, bajo ningún concepto. Por eso te lo he dicho así y ya está, ¿no?
Claro, yo decía, espera, a ver, ¿te he entendido o no te he entendido?
No. Me has entendido perfectamente y yo no he querido, por supuesto, pues planteártelo de otra manera, precisamente por eso, porque los lectores que nos están escuchando pues tienen que leer el libro y que sepan de lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? Bueno, este libro pues tiene temas a lo largo de toda la trama, tiene temas fantásticos de muchísima enjundia. Por supuesto, el amor, eso nunca puede faltar. También está el destino. ¿Tú crees en el destino?
Pues no lo sé, porque algunas veces dices, no, pues que el destino no puede estar ahí, que todos podemos, con algún paso que damos, cambiarlo, pero algunas veces empecina tanto que
sí.
ya empiezo a dudar.
Es verdad.
Ya empiezo a dudar, ya no lo sé.
Otro tema también de importante, la lucha de clases y las convenciones sociales. ¿Tú piensas que hoy día esto tiene menos importancia que cuando tú estabas en los tiempos en los que tú planteas la novela?
Yo creo que sí, yo creo que ahora no hay esa diferencia tan acusada como en la época de la lectora de Becker. Como en ese principio de siglo XX, donde cambiar de clase social era todavía bastante complicado. Y donde, pues simplemente Alvarito, que pertenece a una clase social, que vienen de, bueno, pues de una clase social humilde, ni siquiera el dinero les ayuda a hacer ese progreso, o sea, todavía necesitan algo más para plantarse en una sociedad que también es un poco provinciana y que todavía no ha abierto los ojos al progreso, porque Segovia está en ese momento sin abrirlos.
Claro. Otro tema extraordinario es el de la mujer en la época, la falta de oportunidades. Hemos conseguido muchísimo,
sí.
Pero ¿estamos ya en la cúspide? ¿Es posible avanzar más o ya hemos llegado al tope?
Pues yo creo que nunca hemos llegado al tope. Yo estaba preparando, que el jueves que viene tengo una charla en un instituto, sobre qué es ser escritora en el siglo XXI. Todavía hay algunos techos de cristal que tenemos como escritoras. Uh-huh. Que se nos diga, todo lo que haces es novelas para mujeres, por ejemplo, sin considerar qué podamos hacer para todo el mundo, o tipos de comentarios que sigues recibiendo a pesar de que estemos en el siglo XXI, eso todavía hay que superarlo. Y estoy hablando de algo que es escribir, que no es algo importante. Hoy, por ejemplo, no sé si era hoy o era ayer, celebrábamos el Día de la Mujer en la Ciencia. Uh-huh. Todavía hay muchas barreras que tenemos que superar. Sí. En la vida cotidiana, pues sí que hemos hecho grandes avances, eso sí que lo creo.
Sí, pero yo pienso que nunca podemos decir que hemos llegado al máximo, por mucho que alcancemos, no. ¿Verdad? Siempre hay que aspirar a más, ¿no?
Siempre hay que aspirar un poquito más y sobre todo a una igualdad real.
Sí, sí. Y otro tema que este es tremendo, el de la soledad y el consuelo en la literatura. Ya hemos visto como nuestra protagonista, Ana, pues ella se acude a Becker, ¿no? Porque le gusta y porque la poesía de Becker es lo que a ella le sirve, ¿no? Para continuar, para seguir adelante. ¿Refugiarse en la literatura aminora esta soledad y sirve de consuelo?
Yo creo que sí. Antes, cuando un poco lo hablábamos, yo recordaba a mi madre, que enviudó muy joven, tenía 60 años, y mi madre había leído en algún momento de su vida, pero poquito. Y a partir de ese momento, la biblioteca de mi madre es un pozo sin fondo. O sea,
fíjate.
Yo digo, ojalá llegara algún día a tener todos los libros que tiene ella, y se los ha leído absolutamente todos. Porque esos años de que ella tenía sus planes con mi padre, pero que se vinieron abajo porque mi padre se murió, la soledad la han cubierto mucho los libros.
Claro, sí, sí.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
No, es que la soledad es tremenda, ¿eh? Y sobre todo a determinada edad, ¿no? Porque dependiendo de cuándo te llegue, pues tienes muchas más opciones a elegir. Pero, por ejemplo, la tecnología, pues a una cierta edad ya es muy difícil acudir a ella, ¿verdad? Porque no...
Bueno, que ahora tiene 80 años y ella se maneja con su tablet y su Audible y su todo. O sea,
sí, sí.
No te creas, que no desconfiemos de las personas mayores.
Yo creo que
son muy, muy hábiles. Yo me alucina, ¿sabes? Lo que me parece increíble, que yo a veces se lo digo a ella, le digo, ¿tú te das cuenta que tú naciste y no había ni agua corriente ni luz eléctrica en tu casa y ahora manejas con el móvil la persiana?
Ya.
¿Sabes? Sí, sí. El cambio que han vivido ellos ni siquiera lo hemos vivido nosotros.
Sí.
Y eso que somos una generación que aún viene de analógica.
Sí,
por,
claro.
De alguna manera.
Sí.
Pero el que han vivido la generación de niños de posguerra como es ella, es salvaje.
Desde luego. Y Maite, ¿qué tienes entre manos ahora?
Pues mira, ahora dentro de unos meses, después del verano,
¿sí?
Ya lo conté el otro día, vamos a publicar con HarperCollins Los cerezos de Central Park, que va a ser no una segunda parte, sino una continuación de alguno de los personajes de La colina del almendro.
Ajá.
Y que, bueno, pues es una historia que lleva, que he estado escribiendo de 2020 a 2025, porque le tenía mucho respeto a escribir algo que tuviera que ver con La colina, pero también tenía muchas ganas. Está ambientada en la época de la ley seca en Estados Unidos.
Sí.
Y yo creo que va a sorprender mucho.
Pues seguro, seguro, porque todos tus libros no es que sorprenda, porque ya te conocemos y ya no nos sorprende, ¿no?, lo que tú escribes, nos encanta, que no es lo mismo. O sea que...
Y bueno, hay más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no tienen destino.
Ya.
Pero también he escrito una ficción histórica sobre Mariano Fortuny y Marsal.
Ah.
Y estoy enamorada de esa novela.
Fíjate.
Lo que pasa es que todavía a eso le quedará tiempo, pero yo creo que cuando llegue os va a encantar.
Sí, porque hay que darle a cada libro su tiempo, ¿no? Y
sí.
No puedes sacarlo.
Yo el año pasado no publiqué nada.
Claro, por eso. No se puede publicar dos libros con un plazo corto, porque le estás restando, ¿no?, el mérito el del anterior, ¿no? Se lo quitarías para dárselo al siguiente, porque no se puede estar en misa repicando, ¿no?
Ahora la tendencia que ha del mercado, yo creo que el mercado se ha convertido en un transatlántico de los que iban a vapor.
Ya.
A vapor con calderas.
Sí.
O sea, y es como una especie de caldera gigantesca que hay que alimentar y alimentar y alimentar, y eso está provocando que se publique muy rápido, y yo creo que descuidando un poquito las historias.
Ya.
Y no sé hasta qué punto. Bueno, si vives de ello, pues a lo mejor no te queda más remedio.
Claro, claro.
Pero si vives de otra cosa y te puedes permitir el lujo de ir un poquito más despacio, pues yo creo que al final la literatura gana.
Sí, sí. Yo he entrevistado a escritores que prácticamente desde que le hago la entrevista, la publico y tal, ya hay otro libro en el mercado. Vamos, entre 4 y 6 meses se te publican libros nuevos. Entonces, claro, evidentemente, como dices tú, viven de eso, pero un libro no se escribe tan fácilmente, hay que echarle muchas, muchas horas, ¿verdad?
Yo creo que sí. O sea, a mí me... Yo tengo mucha... una manera de trabajar. Primero llega el borrador, que no es para nada una novela. Cuando dices, he acabado la novela, bueno, no has acabado el borrador.
Claro.
Lo dejo ahí reposando a veces varios meses, vuelvo, reescribo, vuelvo a darle otra visión por si acaso algo no me encaja bien. De repente algo llega a tu cabeza y dices, no, mira, esto no puede ser así. Entonces yo tardo muchísimo, pero al final creo que llega la historia que me ha convencido.
Pues sí, totalmente, desde luego. Si alguno de nuestros oyentes quisieran hacerte alguna consulta sobre este libro o de los anteriores tuyos que tienes publicados, ¿dónde pueden localizarte, Maite?
Pues mira, me pueden localizar en cualquier red social, casi todas ellas. Soy Maite Esteban. Algunas veces falta la última, que no me dejaba ponerla, pero ahí estoy. Y ahora me van a encontrar porque estoy leyendo Principios de libros.
Ah.
Me lo estoy pasando pipa. Todas las mañanas cuelgo en todas las redes el principio 30 segundos de un libro.
¿Sí?
Y le pregunto a la gente si adivina qué libro es. Y la verdad que se está creando una dinámica muy divertida, porque alguien empezó contestando sin contestar.
Ya.
Como hemos hablado tú y yo antes,
sí,
un poquito en clave, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Y claro, los demás empezaron a decir, claro, pues que si contestamos así, en realidad lo estamos diciendo, pero no se lo estamos diciendo al que no lo sabe.
Claro.
Y yo hay algunos días que me muero de risa con las respuestas, y sobre todo estoy muy alucinada con la respuesta que estoy teniendo porque eso lo ves en las estadísticas y
claro,
las visualizaciones están creciendo día a día.
Qué bueno, ¿no?
Y bueno, pues es otra manera de hablar de literatura, que no es hablar todo el rato de mis libros, que a veces puedes cansar en redes, y compartir lo que me gusta, que es leer.
Qué bonito, eso es precioso.
Y leer en voz alta, que me encanta.
Eso es fantástico, pues ya sabes. ¿Y por qué no grabas tus propios libros?
La lectora de Becker, lo grabé entero.
¿Ah, sí?
Yo cada capítulo que escribía de la lectora de Becker, del borrador, yo lo grababa y se lo mandaba a mi madre esa tarde.
Ah, qué bonito, ¿no? O sea, que
y entonces mi madre me iba diciendo si le gustaba o no, que siempre me dice que sí, pero bueno, mi madre no puede ser muy crítica al final. Bueno, me acuerdo el verano que coincidió con la escritura, me fui unos días con ella y me dice una tarde: yo me voy a ver la novela, bájate a la bodega a escribir, que luego me tienes que pasar el capítulo. Digo, vale, me voy. Entonces, bueno, pues la verdad es que te anima mucho tener a alguien esperando lo que estás escribiendo, pero además el hecho de que lo estuviera grabando me hacía escuchar a mí la historia, ves si fluye, si hay ritmo, si hay bajones en la trama.
Ajá.
Es una buena experiencia.
Sí.
Y la novela de Fortuny también se la he grabado.
Anda. Pues qué bonito, ¿eh? Eso sí que es una joya, vamos, para tu madre. Ella no necesita tenerla ahí las baldas los libros, sino ponerla ahí en primer lugar esos audios, ¿no?
Sí, luego me dice: me tienes atascado el teléfono de mandarme audios.
Anda, encima protesta, ¿no?
No, bueno, luego claro. Después se lo arreglo y ya está.
Claro.
La verdad que es, yo creo que es un lujo,
sí,
el tener a alguien que te está esperando, absoluto.
Desde luego, no te quepa la menor
duda. Yo solamente por esa experiencia ya valdría la pena escribir.
Desde luego, sí. Pues vamos a darles ahora los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponemos de un correo que es libros@eiberoamerica.com y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Maite, tus libros también se pueden conseguir ahí en Latinoamérica, ¿verdad? Porque tenemos allí muchísimos oyentes.
Sí, a través de Amazon se pueden conseguir.
Perfecto.
Y, bueno, y no sé si... Así, he dicho que no publiqué nada el año pasado, pero porque me olvido de esto.
Anda.
El año pasado se publicó La colina del almendro en Portugal, en portugués.
Ah, qué bonito. ¿Y por qué en portugués?
Pues no lo sé, porque eso fue una decisión editorial. Me escribieron y me dijeron: vamos a publicarla en portugués. Y pues en portugués está. Así que edición preciosa,
pero entonces,
que yo quiero que me hagan ediciones tan bonitas en español, porque es muy, muy bonita la que han hecho.
Claro, pero entonces este libro que vas a sacar este año, que en cierto modo sería como una continuación, también tendrían que hacerlo, transcribirlo ahí o traducirlo al portugués, ¿no?
No lo sé, ya veremos, ya lo iremos viendo.
Exactamente.
La verdad que hace muchísima ilusión cuando te traducen.
Claro.
La verdad que me dijeron portugués, yo me quedé así un poquillo, pero luego dije: oh, pues mira, es interesante, es un mercado que no se me había ocurrido.
Claro.
Y bueno, pues ahí está.
Hombre, es que en portugués ya te sirve para todos los brasileños y para nosotros también, para los gallegos, porque prácticamente es el mismo idioma, ¿no?
Sí, bueno,
hay diferencias, pero que aunque...
Bueno, yo puedo leer en gallego, pero en portugués me cuesta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Fíjate. Sí.
Bueno, es que el portugués es más cerrado, yo creo.
No sé, yo no sé por qué, pero me cuesta un poco más que el gallego.
Uh-huh.
Algo entiendes, o sea, no es tan difícil como el alemán, que no entiendo nada.
Hay absolutamente nada, el alemán es tremendo.
Nada.
En fin, y el euskera no te digo nada. El euskera es
pues
tremendo.
Tampoco, ni porque me llame Maite se me ha contagiado nada.
No, absolutamente nada.
No.
En fin, pues nada, yo te agradezco muchísimo todo este rato que nos has dedicado, Maite, que yo sé que estás ahí pues con muchas ocupaciones y bueno, este rato es importantísimo de cara a nuestros oyentes para que conozcan en tu voz, ¿no?, todo lo que hemos querido contarles, porque hasta ahí, como el 1, 2, 3, hasta aquí podemos decir, no más.
Pues a ti muchas gracias por contactar conmigo y cuando quieras.
Por supuesto, aquí en cuanto que veamos que tienes allá afuera publicado el siguiente libro, pues ya tenemos aquí el contacto bien, bien guardado para que no se nos vuelva a extraviar. Así que muchísimas gracias a los oyentes también. Decirles que como todos los sábados, pues les tendremos una nueva entrevista con otro escritor aquí en Libros y Libretos de iberoamerica.com.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.